tiempo para conocer una nueva historia.
Nos toca festejar para sobrevivir y cumplir con la banda amiga. Y seguimos una premisa común. Lo mejor siempre está por venir, porque esto recién empieza.
Con la importancia que merece la próxima jugada, es momento de hablar de su vida y trayectoria.
Un momento para sorprender y sorprendernos.
Donde el tiempo se detiene.
Para compartir recuerdos, risas, emociones.
Quiero darme el gusto de vivir y poder sonreír.
A mí la vida me dejó sobrevivir.
Darle importancia quizá al hecho de siempre estar buscando oportunidades.
El clásico de los sábados.
Después de tantos días nublados, no esperaba esta fiesta del sol que juega entre las hojas y me guía hasta ver la torcaza.
Me hicieron salir de mi zona de confort. ¿Vos?
Creo que ha sido la más bella síntesis de lo que es mi trayecto vital.
Charlemos de vos.
Nació el 16 de mayo de 1969 en Montevideo, es hijo de Miguel y Felicia, comparte su vida con Perla, es el papá de Catalina, Isabel y Mauricio, licenciado en comunicación y uno de los principales referentes de la publicidad en el Uruguay, es fundador y director de la agencia Notable, presidente de festivales publicitarios más importantes del país y jurado en diversos festivales de Iberoamérica. Fue docente de publicidad en la ORT y para muchos un brillante expositor. No olvidemos mencionar algo, es fanático de Defensor Sporting. Recibimos con gran placer a Felipe Pipe Steinlev aquí en Abra en Cancha. Pipe, bienvenido, gracias, ¿cómo va todo?
Hola, qué lindo estar acá, un placer.
Gracias,
muchas gracias.
Gracias por estar acá.
Arrancamos repasando los orígenes como siempre.
Sí, sos de colgarte con los orígenes, las raíces, saber qué hacía tu abuelo, tus abuelos, de dónde venían.
Sí, por supuesto, mucho.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Llegaron a Uruguay abuelos inmigrantes de Europa, muy pobres, sin saber español.
Sí.
Por línea paterna, Felipe y Rosita, matrimonio que vivió en Tacuarembó y...
Wow.
Y tuvo una tienda... ¡La Gloria!
Esto nunca me pasó.
Inseguramente. Te creemos, te creemos.
Ya arrancamos por un lugar que me estás impactando.
¿Sí?
Sí.
No sé si es verdad, ¿sabes? Yo no sé si creo, pero vamos a ser buenos.
Acabas de mencionar a mis abuelos.
Sí.
Qué lindo.
Está, pero por eso, los tenés presentes. Tenés presente el árbol genealógico, por lo menos unas generaciones para...
Pero no lo conociste a tu abuelo.
No, yo soy Felipe porque mi abuelo era Felipe. Y en la tradición, no se pone el nombre en vida, en este caso, sino que yo llevo el nombre de mi abuelo a quien no conocía. Mi abuela Rosita, yo era muy chiquito cuando mi abuela Rosita falleció.
¿Qué promedio de edad tenemos los seres humanos, más o menos?
No
sé, acá en Uruguay.
Hoy 75, por 78,
ahí.
¿No?
Sí, anda por ahí. 104, ¿cómo te va?
104.
Maya.
La abuela Maya.
Jaime y Maya, abuelos maternos.
Exactamente.
Tiendas de ropa.
Sí.
Sí, comerciantes. ¿Cómo recuerdas la infancia tuya? ¿La puedes definir como rotularla como feliz?
Sí. Sí. No recuerdo ninguna etapa de mi vida como infeliz, debo confesarlo.
Uh-huh.
La verdad que. Sí. La infancia linda, con amigos, en una linda escuela, mi querida escuela integral. Digamos,
Pará, te tengo que preguntar lo que le pregunto a todos y más un tipo futbolero como vos. Bueno, Yauri Juan María Pérez, tu lugar de crianza.
¿Había poco espacio para la pelota en la calle ahí? ¿O igual se...?
No, yo era un niño sin barrio. No era un lugar de barrio. No era amigos del barrio. No se respiraba barrio. Eso es algo que el Yauri Juan María Pérez a mí no me lo dio tanto, más allá que a la vuelta podía pasar alguna cosa, pero ya era otro tono. No, más allá que a mí me encanta ese barrio, porque es el lugar donde crecí.
Pero está bueno eso que dijiste, no se respira barrio. O sea, no era el barrio típico que estamos acostumbrados, los gurises jugando en la, por lo menos estamos hablando de aquella época, ¿no?
Sí.
24/7 hasta que tu vieja te llama para comer o para algo.
Así eran los veranos. Pero no ahí. Mis veranos en Punta del Este de niño. Pero te diría que pero igual era un lindo lugar, era un lindo barrio que se fue transformando. Estamos hablando de pre-shopping, es una Yauri anterior, todavía hay empedrados por Aguilar, todavía no sé qué. Y bueno, ese es mi barrio. Y recuerdos de mi viejo, una cantidad de cosas que tengo en el corazón súper lindas. Una madre muy alegre. Y bueno, y una...
¿Por qué alegre tu vieja?
Mi madre porque tiene sentido del humor, porque tiene complicidad, porque tiene música. Mi vieja tiene, porque mi vieja tiene música. Mi vieja siempre tuvo buenos discos, buena música de Brasil y buen tango y buena música de películas. Y el tango cuando bueno es rock and roll. Entonces funciona eso. A los 7 años, mis viejos me llevan a ver a Tuquiño y a Vinicius al Teatro Estela. Apagón, época de apagones en Montevideo.
Sí, sí, sí.
Apagón. Farola mantilla, el whisky sigue ahí, en el escenario. Yo tengo 7 años y a tocar la guitarra y todo pasa. Y hoy tengo 53 y...
Lo tenés vivido ahí.
Y lo tengo en la piel. Y así una cantidad de cosas vividas, a los espectáculos que me llevaban, las cosas que veía. La verdad que una linda infancia.
¿Nunca fuiste Felipe? Pipe.
Jamás.
De uso de pequeño.
No me siento un Felipe. No me siento un Felipe. Mi esposa me dice que lástima porque me gusta tu nombre. Y ella me dice Felipe cada tanto, pero en realidad lo siento ajeno. Yo soy Pipe y en un momento estoy medio grande, ¿viste? Se cae el pelo y todo, seguí siendo Pipe, pero bueno, ya está.
Felicia es alegría.
Sí, señor.
Felicia es música. Felicia es Abra en Cancha.
Yo soy la mamá de Pipe y quiero mandar un saludo para todos los que escuchan. Y bueno, el tiempo pasa y Pipe ya es un hombre. Y bueno, él me dio muchas satisfacciones desde chiquito. Y un chiquilín lleno de amigos. Cumpleaños muy lindo. Excelente hijo. Estoy orgullosa de él. Pipe, te mando un beso muy, muy, muy grande. Y nos veremos, nos vemos. Un beso muy grande. Chao.
¿Qué hace, mamá? Qué lindo. Estuvo ayer cenando en casa y no me contó nada. No sabía de esto, mi mamá.
De eso se trata.
Dice la producción que eras el preferido de las maestras, pero por diferentes motivos: informado, inteligente, pícaro, entrador, ocurrente.
Sí, sí.
Y líder, dicen también.
Sí, la otra vez te leía Fontana Rosa que decía: ¿qué crees de tu hijo? Que cuando los amigos lo vean entrar, sonrían, ¿no? Esa mirada de los amigos, ¿no? La escuela me dio muchos amigos y sí, era un chiquilín muy extrovertido, muy curioso, con muchos amigos, con mucha vida social. Sí, era lindo. Qué viaje este.
Bueno, sigamos viajando, si te parece. Siempre agarrabas el arco. Eras muy malo, pero era el único lugar donde podías jugar.
Claro.
Dicen, es real.
Mi primera decisión de marketing.
Exactamente. ¿Te gustaba jugar a que vendías?
¿Quién sabe todo esto?
Te dejaba en la escuela tu viejo y te decía que vendas bien.
Es verdad.
¿Es verdad?
Yo le decía. Yo le deseaba que le fuera bien en el negocio. Mi papá tiene un negocio en 18 de julio y Tristán Narvaja llamado Yelmo Sport.
Yelmo Sport, claro.
Bueno, vos abogado tenés que haber cruzado en algún momento. 18 de Narvaja, es un café en el Sportman, naturalmente, el Sportman, ¿no? Y ese es el barrio de trabajo de mi padre. A mí me encantaba acompañarlo en su negocio y acompañar el trabajo. Y
yo vivía en 18 y Tristán Narvaja, por eso.
Ah, bueno. Ahí mismo.
Arriba del Sportman, 18-18-11.
Perfecto, arriba de Oca, arriba del edificio blanco, perfecto. Y bueno, y en realidad mi viejo y el cordón, y comer y tomar algo en el Sportman, y una pizza en La Fama, que estaba ya enfrente del otro lado cuando estaba acá en el 4, y no sé qué, y a mí, y la pasiva del otro lado. Y la verdad que, sí, me gustaba ver vender. Me apasionaba lo que pasaba en esa relación entre los vendedores y las personas que venían. Me parecía interesantísimo.
¿Sos el menor de tus hermanos?
Soy menor.
¿Pero?
¿Pero?
El más querido, dicen.
Dice el más querido. Sigamos,
no,
sigamos viajando.
No, eso no.
Sigamos viajando, sigamos recordando
eso no,
su infancia.
Cada uno.
Felipe no, Pipe siempre.
Pipe para la familia.
Y también para Miriam.
Voy a decir algo por primera vez al aire. Pipe es mi hermano Pilar, muy presente conmigo y mi familia. Excelente hijo y tío de sus sobrinos. Especial cuñado. Él es muy importante para mí y con él compartimos afectos fundamentales de nuestras vidas con amor, responsabilidades y respeto. Estoy muy orgullosa de tus logros personales y profesionales. Deseándote lo mejor en todo lo que te queda por ver y hacer, te quiero siempre.
Ay, qué lindo el mensaje de mi hermana, te digo, la verdad que es tremendo este sábado.
Bueno, disfrútalo.
Gracias, mi querida hermana, por tu mensaje. Un beso gigante para vos, para Freddy, para toda la familia. Qué lindo.
Tocaste la pasión.
Sí,
tocaste,
claro,
esa herencia familiar llamada Defensor Sporting. ¿Cómo te llegó?
Llega por mi papá. Mi papá nació en Tacuarembó. Mi papá se viene con 12 años a Montevideo. Si está en la Isla de Flores y Llaro, su familia. Y estás ahí y es Defensor, es El Faro, es Welcome, es eso, ¿no? Y mi viejo se cuelga de la Facultad de Ingeniería para poder ver a Loncha García, ¿no? Para poder a Jules Mañá y Chagas, Barrios Vázquez y Bañulo, es decir, los cuadros de Defensor legendarios de ese momento, que quizás no eran tan legendarios para algunos porque el Peñarol de ese tiempo era brutal, o porque momentos de Nacional, pero Defensor era una cosa espectacular. Y mi viejo se enamora de Defensor y después, y después yo voy con mi viejo a todas las canchas.
Es que supongo que esas cosas son patentes, ¿no? Te queda grabado a fuego esa diapositiva de ir con tu viejo sistemáticamente a la cancha, ¿no?
Es que sigo yendo. Yo al fútbol sigo yendo al fútbol con mi viejo. Por más que mi viejo falleció hace 17 años, está, porque en realidad voy mucho con Fede, mi querido sobrino, que vamos a todas las canchas, ¿viste? Y vamos juntos. Mis hijos eligen cuándo acompañarme. Isabel me acompaña, me ha acompañado Mauri, Cata menos. Cada uno va eligiendo, porque las pasiones de uno son las pasiones de uno, y cada uno va eligiendo qué pasiones del otro toma, ¿no? Pero estar despertar a mi viejo de una siesta un domingo, despertame que vamos, mi viejo agarraba su gorro, agarraba su almohadoncito para el estadio, y al Fosa, y a Belvedere, y a Jardines, y a Capurro, y a todas partes, en un fútbol muy pacífico, además, en, claro, una cosa muy familiar. Mi viejo nunca decía una mala palabra, si era de Defensor, si lo quería, no le gustaba que le hicieran chistes al respecto, ahí tenía poca cintura porque sufrí un poco con el humor, y el humor en el fútbol te lo tenés que bancar. Uh-huh. A él no le encantaba que le hicieran chistes con esto, pero fue brutal. Y yo estoy en primera de escuela cuando Defensor sale campeón en el 76. Yo pensé que la vida iba a ser así para siempre. Imagínate, vos en primera escuela sentís que todo es así para siempre, porque pensás que la vida es así, Defensor sale campeón, y es una cosa fantástica. Vamos toda la familia, ese día, cosa inusual, porque para mí es un momento de los varones de la familia, pero vamos al fútbol. Mi mamá, mal de la panza, tiene que volver a casa porque tiene la panza floja de los nervios del partido contra Rentistas. Uh-huh. La primera vez que vi faltar a mi viejo al fútbol fue en el Defensor Fénix del 76, previo al partido final que relata Víctor Hugo. Tenemos el disco, porque después yo me encargué de algo. Yo en el club no hice grandes aportes, pero sí escribí una canción con la que sale Defensor, que para mí es un orgullo. Y trajeron un festejo cuando se festejó el aniversario del campeonato del 76. Obviamente que no estoy destacando que yo soy un gran colaborador del club, pero en ese caso sí participé. Y fue... fue tremendo. No sé a qué iba porque me fui a la cosa del festejo.
Estamos hablando de la imagen del Francini ir con tu viejo, ¿viste?
Y el Francini es divino. El Francini sigue siendo una maravilla. Fue tremendo. La gente me dice, se fueron a la B, ¿no? Pero lo más triste fue no jugar en el Francini, no poder ir. A mí lo que quiero es ver salir a Defensor. Si después ganamos o no ganamos, ya es otro tema. Pero a mí esa tribuna es un lugar que para mí está bien, porque el fútbol tiene que ver con la evocación. El fútbol tiene que ver con el afectivo. Pensar que el fútbol es un error. Sería una cosa concreta. El fútbol tiene que ver con los lazos afectivos de cada uno, con tu padre que te llevó, con tu tío que te llevó, con tu hermano, con tu hermana, con con el otro, con amigos. Tiene una cosa de lo entrañable, ¿no? El fútbol no es... la gente que piensa que el fútbol es el fútbol no lo comprendió. Está mucho más allá, ¿no? Tiene el componente afectivo y emotivo que tiene las cargas de las relaciones. Es decir, yo gol de Defensor, me paro y me doy un beso con Fede, con Isa, si está Isa, con Mario, si está Mauri. Es un beso, cada gol es un beso. ¿Y cuánto vale?
Seguimos.
Sí, decíamos líder hace un ratito, y líder también se demostró de niño y lo confirma en la adolescencia y en la juventud, en Maccabi Zair.
Exactamente.
A ver.
A mí me decís Pipe Stein y la máquina del tiempo corre rapidísimo hacia atrás. Y me acuerdo de Breaker Maccabi cuando él era líder de mi grupo. Y a mí esa etapa con Pipe me hizo amar el liderazgo. me hizo impulsarme a ser líder también. O sea que creo que influyó muchísimo en mi situación como líder el resto de mi vida. Por otro lado, hay un chiste interno que tenemos con Pipe siempre sobre su capacidad de dar charlas. O sea, es increíble Pipe arriba del escenario. La creatividad que tiene para armar esas charlas y para ejecutarlas es una demencia. Otra cosa que siempre le voy a estar agradecida a Pipe es que cuando nosotros lanzamos Del Sol en el año 2017, fue una de las primeras personas con las que me senté y me dijo: Notable va a apoyar esta iniciativa porque creo mucho en ustedes. Y para mí esa confianza y esa mirada así tipo con seguridad de que nos iba a ir bien me influyó muchísimo y fue muy importante para mí. Por último, estoy fascinada porque nuestras hijas son amigas, o sea que creo que hay una continuidad en esta relación de tantos años. Pipe, ya sabes, te quiero mucho, no es necesario que te lo diga. Un beso enorme.
Gracias, querida Karen. Fa, qué lindo mensaje, Karen. Cuántas cosas que dijiste. Cuántas cosas lindas. Todo mutuo. Te mando un abrazo gigante. Estoy acá en tu casa. Que estoy acá en Del Sol. Y la verdad que esa etapa en Maccabi fue una etapa muy linda. Los movimientos juveniles judíos tienen mucha mística. Generan lazos de amistad entrañables. Generan una construcción de la identidad muy clara y muy marcada y muy bien trabajada. Es un espacio también de libertad y de pensamiento y de espíritu crítico y de diversión, ¿no? Y de mucha diversión. Y bueno, y yo encontré siendo, digamos, yo fui toda la vida, desemboqué en líder de forma natural, lo que en hebreo se dice madrij, ¿tá? Porque las expresiones tienen que ver con el hebreo, y disfruté la etapa de cuando era un niño y la etapa como adolescente, porque son organizaciones de adolescentes y jóvenes dirigiendo niños. Es un espacio donde el mundo adulto grande no está, si bien mira de lejos y cuida que todo esté bien, y es un mundo de libertad, es un mundo de amistad y de creatividad, y es un mundo precioso que lo recuerdo con mucho cariño.
De las personas más generosas del ambiente, siempre recuerdo las animaciones de cumpleaños infantiles de mi generación del Integra, de las mejores. Beso enorme a los tres, un gran, gran invitado, Debbie Helber. Le mandamos un beso grande. Ay, Debbie, a la gran Debbie. Después vamos a hablar de ese rubro y ese don para animar
por fiestas supuesto.
Infantiles. Pero antes, comunicación social, sí. 1989.
¿Por qué dijiste en alguna entrevista que cuando escuchaste el nombre te diste cuenta que era tu vocación?
Claro, porque viste que la gente de nuestra generación estaba muy seteada en las carreras que existían. De hecho, a vos te decían humanístico derecho, y derecho. Es decir, a mí en orientación vocacional me dio abogado y escribano. Yo lo pienso hoy y hubiera sido un error en mi vida, ¿no? Pero tampoco, más allá de las carreras tradicionales, se vislumbraban cosas nuevas. Comunicación es una carrera que en ese momento estaba en la Universidad Católica, todavía no estaba en la Universidad de la República, creo yo, si me equivoco que me disculpen, pero creo yo. Y cuando escuché comunicación, yo dije, esto tiene que ver conmigo. De hecho, la publicidad me fui dando cuenta dentro de la carrera que era publicidad. Porque me acuerdo una vez una compañera que me dijo, no, entré a trabajar en tal productora. Yo, ¿qué hace una productora? Había una cosa intuitiva en mí que eso estaba bien. Un amigo me dijo en la playa una vuelta, me noté en comunicación y le dije a mi vieja, comunicación. Y la verdad, no me arrepiento de este amor.
¿Te sacudió el grito del canilla? ¿Te marcó?
Pa. El grito del canilla es... Primero, para empezar, a mí me sacude Jaime Ross. Jaime Ross me sacude hasta... Todas las fibras. A nivel de publicidad, el grito del canilla, para mí, fue lo más importante en algunos aspectos, pero tiene una vigencia tremenda. ¿Sabes cuánta gente trans muestra el grito del canilla? Pensaron en el 89, pensaron con el Diario del País. Mirá el zapato del Canario Luna. El zapato del Canario Luna arriba de la colilla del cigarro, ¿no? En ese momento, era un momento de jingles, no era un momento de canciones. Era un momento de jingles. Y acá se pone una canción que termina finalmente en los escenarios, de forma real, una canción donde está la visión de Daniel Sheck, a quien me gustaría reconocer siempre, del pelado Acuña, que es un crack, de toda la gente que trabajó en el Grito del Canilla. En realidad, el Grito del Canilla tiene muchos padres creativos, entonces yo los saludo a todos los que de alguna manera aportaron en ese sentido. A Raúl Castro, por supuesto, querido amigo, y a Jaime, por esa canción que... quiero sentir el hondo renacer de su pregón, emocionar a la gente con la garganta y con esas imágenes de ese Uruguay real, porque la publicidad no era real. La publicidad mostraba una belleza que no era cierta. La publicidad se empieza a acercar a la realidad para generar una empatía. Pero en un momento la publicidad era el aceite Torino, me refiero a nuestra infancia, ¿no? Eran jingles que no representaban la vida como era. Y de repente te meten el Uruguay de esta manera, el Uruguay entero. Y hoy lo ves el grito de la canilla. Yo qué sé, a mí me pasa. Y bueno, y la voz del canario Luna, que es Frank Sinatra.
Dijiste que animó fiestas.
Sí.
¿Cuál fue su primer trabajo?
¿Recordamos?
Sí. Vamos a ver un amigo que nos cuenta de los primeros trabajos de Pipe.
Pipe comenzó su carrera animando fiestas infantiles y de adultos allá por los años 90, cuando empezó la facultad. Me acuerdo que recorría la ciudad en su Fusca, era capaz de hacer 3 eventos en un día. Lo que él hacía no era un show, sino que hacía juegos y ya mostraba una habilidad tremenda para manejar grupos. Su especialidad era sin dudas el Simón Dice, juego en el cual los participantes tienen que hacer justamente lo que Simón dice, que en este caso era él. Daba instrucciones y si la instrucción no decía específicamente Simón Dice y el participante ejecutaba la acción, perdía. Había que ver cómo el tipo era capaz de levantar 100 adultos de sus mesas para jugar un juego de niños y cómo la gente lo disfrutaba. Justamente, animando una fiesta de niños en la casa del director de Punto Publicidad, una agencia que Pipe admiraba, es que consigue su primer trabajo. Cuando le fue a pagar, Pipe le dice, no me pagues, el lunes empiezo, y así de careta consigo su objetivo. Bueno, amigo, qué decirte, sos un fenómeno, un hermano de la vida, me vienen en la cabeza miles de anécdotas y momentos vividos juntos. Te mereces este homenaje, ya sabes el orgullo que tus amigos sentimos por tus logros. Te mando un abrazo enorme y que disfrutes mucho el programa.
Pua, flaco Hassan, querido del alma. Para explicar mi relación con Javier, te voy a contar así. Jugábamos a los flippers. Él era el flipper derecho y yo el flipper izquierdo. No sabes lo bien que jugaba yo con el flipper izquierdo y nunca aprendí a jugar con el flipper derecho, porque el flipper derecho era Javier. Te lo digo con mucha emoción. Le jugamos a la Fly 2000. Flaco Hassan, te quiero tanto, y a todo, a cada uno de mis amigos que va a escuchar esto, un abrazo enorme, pa. La verdad, porque Flaco da un abrazo, pero nunca nos decimos estas cosas, porque está todo implícito.
Claro.
Y que esto pase acá y de esta forma pública y mi familia escuchando, porque esto lindo que me dice Javier me lo está diciendo delante de mis hijos que también están escuchando esto. Entonces,
está buena esa visión que
es tremendo, ¿no? Y está. Lo que pasa es que finalmente es eso. Javier, te quiero tanto, después te llamo.
Algo adelantaba él. Animador, montones de fiestas, ganaba mucho más de lo que podía ganar en una agencia de publicidad. Pero un día dijo, prefiero que no me pagues, el lunes déjame empezar a trabajar a tu agencia.
¿Cómo fue eso que dijiste a Elio Acuña, que contó recién Javier?
Tal cual, en realidad hubo un camino estratégico, porque yo empecé animando las fiestas, lo que colaboraba a pagar la facultad. Yo ahorré plata para comprar mi primer auto con eso. Pero sobre todo yo estaba haciendo, como me dijo mi tío Moni, que papá de Diego Lev, mi socio, que mi tío, ¿no? Ni por la sociedad, lo digo para ilustrar a quienes no conocen, pero mi tío del alma, mi tío Moni, en un momento dice, lo que estás haciendo, no importa la guita. Lo que importa es lo que estás aprendiendo, la gente que estás conociendo, los mundos que te estás abriendo. Porque así como yo te dije hoy que no tuve barrio, yo con esto accedí a muchos públicos y a muchas personas diferentes, porque en un día yo podía estar en un cumpleaños de niños en Malvin, en un aniversario de Casado en Positos, en una fiesta para niños en la Curva de Maroña, me pasaba todo, en un mismo día, yo iba recorriendo con el Fusca por todos lados. Y esa fue una experiencia brutal. Y yo sabía que quería entrar a Punto Publicidad, y que grito el canilla, ¿no? Y en un momento, hablaba con Claudia Fenollosa, secretaria de Elvio Acuña, y decía, contratame. Y la volví loca. Ella muy generosamente armó una, en un encuentro de gerentes de la agencia, esa época de la publicidad, ¿no? Una publicidad muy, muy grande y muy, muy Mad Men, ¿no? Mad Men en el sentido de la polenta de las cosas, ¿no? Dijo, hay una fiesta en la casa de Elvio, te contratamos. Y yo ellos no sabían que yo me estaba jugando la final del mundo, pero yo la jugué. Entonces jugué la final del mundo y Elvio, que era un tipo, y es un tipo fantástico, cuando terminó, yo no lo conocía, era un hombre grande, yo un chico. Le dije, me gustaría entrar a la agencia, no me garpes, me gustaría entrar a la agencia, y me dijo, venite el lunes. Y así fue, empecé mi primer trabajo, pero en realidad fue un camino mucho más estratégico de lo que parece. Es decir, a mí, déjame jugar el partido, y después la pelota vuelve, pero dame la oportunidad.
Ahí te da la oportunidad, arrancás en el 90-91, en punto, misma época que empezás a salir con Perla, que te rechazó en tu bar mitzvah.
Pa, a Perla no le gusta que cuente esto. A Perla no le gusta que cuente esto públicamente, no le gusta. Pero está, vamos a entender el concepto bar mitzvah. La bar mitzvah son los 13 años del chico judío, así como la bat mitzvah son los 12 años de la niña judía. Es donde se pasa al mundo adulto y donde, según la tradición, el chico judío lee la Torah, es decir, lee la Biblia frente a la congregación por primera vez. Entonces es una suerte, si me hace un paralelismo, de confirmación de la cosa. Pero es un momento muy esperado, gran fiesta, que te voy a agregar una anécdota. La orquesta, porque fue una fiesta importante, ¿no? Y grandes adultos, traje, esto, lo otro.
Yo la mejor fiesta que tuve en mi vida fue un bar mitzvah.
Bueno, fiesta fantástica.
Fantástica.
Y resulta de que, ¿cómo aprende el himno de Defensor la orquesta? Que era la orquesta de Frade con Barsager, ¿está? Que tocaban en muchas fiestas, de una época muy de orquesta. Mi vieja consigue en la sede del disco, que lo pide prestado porque hay dos copias. No hay YouTube, ¿entendés? Es año 82. Es Guerra de las Malvinas, es otro planeta, ¿entendés? Y aprenden el himno de Defensor para tocarlo en ese lugar. Y la idea de mi familia es, los chicos comen chivitos con banderitas de Defensor puestas en los chivitos. Está, eso es del Club Atlético Defensor.
El CAD, la bandera CAD.
Exactamente. Y con respecto a Perla, bueno, Perla era nueva en el liceo en ese momento. Prima de mi gran amigo Vitali. Yo la vi a Perla, me pareció linda y especial. Entonces, en esa época se sacaba a bailar. Imagínate, yo era el de la fiesta, con todo el traje a medida, los zapatos en punta, la corbata. Yo tenía pelo, entonces estaba perfectamente peinado. Era toda una cosa y la sacaba a bailar. Y Perla, ahora la entiendo, era todo demasiado. Ella era nueva en el liceo, veía todo eso y la verdad quería un perfil más bajo. Pero en ese momento me dijo que no para bailar. Y bueno, y el tiempo da revancha.
El tiempo dio revancha. Pipe, a ver, ¿cómo mimetizás esto? No sé si con el debut el ascenso de un futbolista a primera división, del debut en primera. 1994, primera agencia publicitaria. Supongo que era como un hijito para vos, BBS.
BBS es el Kirk de notable, digamos. Ajá. Para que se pueda comprender. ¿Tá? Es el Kirk de notable y bueno, es el año 94, es como la agencia previa a la agencia que tenemos hoy, que es la agencia que yo siento, que es con mi primo, con Diego. Pero inicialmente fue una etapa de mucho desafío. Yo trabajaba de corbata, iba, venía en un local que nos habían prestado de la Ciudad Vieja. Y bueno, y la verdad que eran épocas, era todo por delante, era la inconsciencia. No teníamos nada y teníamos todo. Es raro de explicar, ¿no? Y la gente a la cual yo había animado, pues yo animé cientos de fiestas. Un día dejé de animar, porque un día cuando entré a la publicidad me di cuenta que ya no era, mi foco era en otro lado. Y por más que me ofrecían ir a lugares interesantísimos y económicamente era interesante, yo entendí que mi foco estaba en otro lado y no animé más. Pero la gente que me había conocido por ahí, cuando supo que yo tenía mi agencia, me empezaron a llamar y empecé a darme cuenta que tenía captación de eso. Y yo, que soy un redactor, un creativo publicitario, empecé a desarrollar otra faceta. Porque en realidad vos no te formás como empresario, es como el dentista que tiene un consultorio grande y que atiende con equipo de dentistas. Finalmente tenés una empresa, sos un dentista con una empresa. Y ahí yo me empecé a formar, digamos, como empresario de la publicidad, como atención, empezar a entender de producción. Entonces, bueno, yo le agradezco a todos los clientes de la primera hora que me permitieron equivocarme tanto.
Está perfecto.
Yo creo que es un buen momento para hacer la pausa.
¿Te parece? ¿No? ¿Sí? 56 minutos. Sí. Usted dice y yo acato. No hay ningún tipo de problema.
Me parece que sí, porque ya nos metemos derecho en una carrera notable.
Sí, las aventuras con notable.
Exacto.
Y los viajes. Sí. ¿Te parece? Antes de ir a la pausa, te cuento un poquito de la nueva Creta Turbo. 29.990
dólares. Una locura. ¿Tenés? No tengo, no, pero voy a llegar.
En su Kino Motors, la nueva Hyundai Creta es la SUV más tecnológica del segmento, rompe paradigmas con un diseño atractivo, una moderna motorización, 1.0 turbo de 120 caballos, 6 airbags, control de tracción, estabilidad, asistencias activas para la conducción, un techo panorámico retráctil, asientos de cuero ventilados, bueno, un montón, una pantalla central espectacular de 10.25 pulgadas con Apple CarPlay y con Android Auto, cargador con smartphone, cámara 360, 360 y un montón de prestaciones de este enorme vehículo que lo conseguís. Pero no solamente lo conseguís, Tanito, lo podés ir a probar.
Sí, me gustaría. Para mí es fundamental. Fin de semana.
Exactamente, ¿eh?
Pero podés ir no me da para la nafta.
Centenario 3078. Vos vas y hablas. Pipe, la va a ir a probar. Se la puede llevar. Un fin de semana con tanque lleno. La gente de Tsukino Motors te regala, ¿eh? La Hyundai Creta por un fin de semana con tanque lleno para que viajes a donde quieras. Si no te da el tanque lleno, bueno, recargás un poquito, Pipe, que no te va a faltar.
No
va a pasar nada, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, Tanito, 57 minutos pasan de las 12 horas, o mejor dicho, faltan 3 para que sean las 13. ¿Querés irte con eso, José Redondo? Le vamos a preguntar al invitado. Nos vamos siempre con música que le gusta al invitado y venimos con música que le gusta al invitado. ¿Con qué te gustaría ir y con qué te gustaría venir?
Vamos con Jaime siempre.
Siempre con Jaime.
Vamos con Jaime. Vamos con
¿Y
Jaime.
¿Y con qué venimos?
Qué difícil todo.
Y podemos venirte con Jaime también, ¿eh?
No, volvemos con Antonio Carlos Jobim.
Bueno, muy bien.
Me gusta, José.
092-995-095, ¿eh? Se pueden seguir comunicando con nosotros. Estamos sorteando la caja de barras de cereales de Agridulces. Y sí, venimos bien, como siempre. Y también el pack de Pop Bambú. Primer pop orgánico que se hace presente en Uruguay. Pausa y ya venimos.
El grito del canilla, quiero sentir el hondo renacer de su pregón.
Emocionar a la gente con la garganta de aquel que trabaja y canta, viviendo a puro pulmón.
Quiero escuchar el grito del canilla y descubrir en sus manos el tinta de la verdad.
Y compartir fuerza de la bohemia, que la madrugada premia con la luz de su amistad. Siempre estará el grito del canilla, porque la voz de todas las esquinas del país.
Y ese gorjeo de gorrión nos lleva por los barrios y los guerrillas del país.
En cancha.
Tus leyes de ese mundo, a me encontrava se eu conheci. O que é felicidade?
Lo que la pausa nos dejó.
Sí, seguimos con Pipe Stein hablando de pasión.
Sí, exactamente. En tiempos donde arriesgar y sobre todo apoyar no es para cualquiera, Tanito, hay una marca que lo está haciendo. El deporte es el mismo, la pasión también, por eso para PharmaShop. Es un orgullo apoyar a la Liga Uruguaya de Fútbol Femenino. Con esta alianza, PharmaShop apoya y contribuye directamente a amplificar y a posicionar el fútbol femenino, donde pertenece y en definitiva donde merece. PharmaShop, orgulloso sponsor oficial de la Liga del Fútbol Femenino. Tanito, mañana puede haber nuevo campeón.
Sí, señor.
Nacional frente ¿sí? a Liverpool en el Gran Parque Central a las 11 horas, AUF TV, DirecTV Sport.
Lo relatás.
Exactamente, a la misma hora juega Peñarol Wanderers. Si llega a ganar Nacional y Peñarol no gana, Nacional da la vuelta en su casa.
Ojo que Wander ya le aguó la fiesta a Peñarol, ¿eh?
Exactamente, le sacó
en aquel
puntos.
Partido del Charrúa que estaba yo relatando rugby
o
fútbol.
Exactamente, y Nacional le viene de ganar el clásico a Peñarol. ¿Cómo estás, eh? ¿Cómo estás, mimetizado en el fútbol femenino?
Sí,
fútbol
sí,
de mujeres, me encanta. Pipe, querido, vos sabés que en Abran Cancha, sábado tras sábado, buceamos en cada historia, en las diferentes historias de vida, de superación, donde la pasión es un elemento innegociable para cada uno de ustedes. ¿Qué es la pasión para vos? ¿Con qué la anexarías? ¿Con qué la vincularías de todo lo que hemos estado hablando? ¿O de lo que falta por hablar?
La pregunta es, ¿qué pasiones me mueven? ¿O
qué es la pasión para vos?
¿Qué es la pasión? Y la pasión es el corazón, son las vísceras. Es lo que no pasa por la cabeza. Es lo que pasa por otro lado.
¿Es defensor?
También. No es la única, ¿eh? Es divertido, pero no es la única. Pasiones.
Perfecto. Muy bien.
Bueno, contábamos que BBS tuvo momentos buenos y los otros, y en un momento la sociedad no resistió y unos años después nace el proyecto que representa un total orgullo para Pipe, que es notable. Y allí aparece su primo hermano Diego Lev, que también es creativo y es tu socio desde hace 25 años.
Sí. Sí.
Y comienzan las aventuras y comienzan
los viajes.
Los viajes.
La historia de mi amistad con Pipe data de hace más de 30 años. Coincidimos en distintos rincones del planeta. Tocó compartir Venezuela, Inglaterra, el Caribe holandés. Buenos Aires está de más, ¿te acordás, Pipe? Puede pasar mucho tiempo sin vernos, pero el cariño sigue incólume y a lo largo de tanto tiempo, y así seguirá hasta el fin. Como decía Borges, la nuestra es una amistad que no requiere de la frecuentación. Mencionaba hace un instante nada más Inglaterra y me viene a la memoria la llegada de Pipe a ese país cuando yo vivía allá. Más precisamente, yo estaba en una ciudad que se llamaba Brighton, que se llama Brighton, y que está a una hora al sur de Londres. Me llamó un día por teléfono y me dijo que iba a estar cerca, que andaba viajando en Europa, que cruzaba el canal y que venía a verme. Bárbaro, cuadramos el día y la hora del encuentro en Londres, y recordándolo ahora resulta imposible olvidar el lugar en el que combinamos encontrarnos. Una estación de metro, más precisamente Kensington Olympia, a las 10 de la mañana en el frío invierno inglés. Los escuchas no lo van a poder creer, pero en todos los años que viví en Inglaterra solo hubo un solo día de paro en el cual no funcionaba absolutamente nada. Como yo estaba a una hora de tren y no había tren, el tiempo empezó a pasar y yo no encontraba la manera de poder llegar a Londres. Me esperó 3 horas porque, como me explicó después, no tenía ningún lugar al cual poder ir. Mientras yo trataba de explicarle por qué me había atrasado, me interrumpe y me dice: por favor, después me explicás, llévame a desayunar porque no puedo más. Yo solo quería decirte, Pipe, gracias por haberme esperado esa fría mañana londinense en Kensington Olympia.
Mauricio Bernstein, amigo. Es suerte, tengo la suerte de tener amigos como Mauricio, ¿no? Que te abren la cabeza y que te muestran mundos. Yo siempre fui un turista y Mauricio es un viajero. Un turista es un turista y un viajero es un viajero, al punto de que Mauricio, que es psicólogo, que es economista, que es escritor, ha escrito libros sobre viajes, que son una maravilla, de África, de la India. Sus historias son tan tremendas que mis 1000 anécdotas con él en viaje, ninguna entra dentro del libro de él, porque no calzan. Pero con Mauricio me pasaron cosas maravillosas, ¿no? Estar en Londres, por ejemplo. Mira, la única vez que fuimos los dos blancos de una fiesta me pasó con Mauricio. Una en Londres, en una fiesta rasta, 300 personas, el humo, los pelos, las rastas, en una fiesta donde éramos los únicos dos blancos bailando en 3 círculos concéntricos gigantes, que fue una cosa tremenda en el año 93. Y luego en el año 90 en Bonaire, una Antilla holandesa, donde en lugar de arrancar para los lugares turísticos del Caribe, Mauricio me llevaba a donde vive la gente. Estuvimos en la casa de Cayo de los Shakers en Caracas. Estuvimos en lugares increíbles y sobre todo, Mauricio son los tipos que te muestran que hay otros horizontes, otros mundos. Mauricio no tenía tele, que era lo que yo más miraba. Mauricio tenía libros. Cuando tenés amigos con buenos libros, se te abre el mundo. Así que podría hablar 4000 horas de él, de Karen, de Debbie, de mi vieja, de mi hermana, no sé cómo, de Javier, no sé cómo agradecer a toda la gente que está diciendo. En este momento están escuchando desde Marruecos mis sobrinos Guille y Dani Kaplan, escuchando desde Marruecos.
Marruecos, creo que no habíamos detectado ese destino.
Sí, estamos
por
en Marruecos.
Lo menos.
Bueno, pero entonces
déjame leer un par de mensajitos.
Pero gracias a Mauricio por las palabras. Estoy muy conmovido.
Gran abrazo al Pipe. Qué lindo escuchar y ver el recorrido de una vida de alguien con quien compartimos algunos años en el Elbio, pero que dejaron huello. Abrazo del Quique Rabaiotti.
¿Qué haces, Quique Rabaiotti?
Por ejemplo, está al otro lado. Después hay un mensaje que está lindo, dice: Pipe, y un corazón violeta. No lo conozco personalmente, pero lo admiro a él y a su trabajo desde hace años. Es más, soy locutora y mi gran sueño de piba, ya no tan piba, es trabajar con él en algún momento. Bueno, algunos de los mensajes que van llegando al 092-995-095.
Te mando un corazón violeta.
Redes, bueno, y a nuestras redes, arroba 995 Abran Cancha. Notable publicidad, nos metimos, señor, en ese terreno.
Ya nos metimos.
Y ya dejó de ser una promesa, como esos jugadores que ya son realidad, una agencia líder, primera de habla hispana en ganar un León de Oro en Cannes, la categoría
Urufarma.
Exactamente. Sí. Y bueno, empezaron las campanas de oro, empezaron los premios de todo tipo.
Hubo momentos de esplendor y los otros también, momentos que los números no cerraban.
Sí, en realidad es raro. El trabajo siempre tuvo esplendor. El trabajo en sí mismo, el trabajo que nosotros entregamos, ¿no? Fue un trabajo de gran calidad. Luego uno, en la medida que se producen los cambios, tiene que ir cambiando estructuras de la agencia y de la empresa para poder ir adaptando las diferentes realidades. Porque, ¿qué pasa? Nos criamos en un mundo de medios tradicionales y vivimos en un mundo de TikTok, ¿no? Entre otras cosas, no digo un mundo de TikTok como TikTok exclusivo, sino en un mundo de cambios permanentes. Y en un mundo de cambios permanentes, muchas veces la agencia te queda ancha, te queda grande, te queda chica, te queda acoso, tenés que ver si hacer alianzas, tenés que ver cómo laburar. Entonces, uno va aprendiendo en todo momento. El trabajo que entregamos siempre tuvo un toque de distinción, ¿no? Y un toque de calidad. Lo que sucede es que a lo largo de la vida tomás decisiones acertadas y otras que no tanto. Y es la única manera de aprender. Y así funciona. Pero en general es una empresa sana, que cumple siempre muy bien sus compromisos, que cumple muy bien con su gente. Mira, te voy a contar una primicia que para nosotros es relevante. No creo que lo sea para el público, pero para nosotros acabamos, y no lo anunciamos todavía, de ser certificados como Great Place to Work. Es una certificación que se logra por el voto de... el voto no, la opinión y una encuesta de sus empleados de forma anónima, de sus colaboradores, ¿está? Y eso acaba de pasar esta semana. Es decir,
felicitaciones.
Muchas gracias, y sobre todo a la gente que lo hace posible, porque son las personas, ¿no? Con el tiempo me va pasando de que yo tengo un reconocimiento fantástico porque he logrado una proyección personal muy interesante para lo que es el medio publicitario, pero en realidad, cuanto más pasa el tiempo, más me doy cuenta que es de equipo esto. Es menos mío. Es decir, el León de Cannes fue una cosa fantástica que se produce dentro de la agencia y la cultura que nosotros generamos.
Y nunca tengo una pregunta que hacer. Nunca,
no, que sí, que uno lo escribió.
¿Nunca te marearon o te sacó de ese eje que hoy pensás que de lo colectivo, el hecho de, no sé si de crearte un poco crack o de crearte que vos sos la base de la pirámide? Digo, porque estás hablando de que progresivamente cada vez concebís esto como logros colectivos. Como decís, cada vez más, supongo que hace mucho tiempo, en ese menos, capaz que eras un poco más individualistas en los reconocimientos.
Puede ser, pero también pasa una cosa. La vida profesional es un aspecto de la vida. La vida tiene muchos vértices, tiene muchas aristas, tiene muchos ángulos. Y uno no gana 3-0 en todos lados. Uno gana 3-0 un partido, pierde 2-1 en otro, pierde por goleada, empata. Las cosas importantes y grosas de la vida no tienen que ver con el premio de la publicidad, que no deja de ser un maquillaje. Y a veces las cosas importantes de la vida te va bien y a veces te va más o menos. La vida se encarga de acomodarte. La vida solita se encarga de acomodarte y darte cuenta de que lo importante y lo grosso de la vida ni sos vos solo, ni depende solamente de vos y ni siquiera depende de la gente que está a tu alrededor. Por lo tanto, si en algún momento me equivoqué, que es posible que haya pasado, la realidad es buena metiéndote una piña.
¿Cómo es compartir notables?
Exacto.
¿Cómo
exactamente?
¿Es? Que lo diga quién.
Su primo y socio.
Dale.
El mejor.
Bueno, me preguntás cómo es trabajar con Pipe. Bueno, es una maravilla, es un privilegio. Pipe tuvo la generosidad de invitarme a crear juntos Notable hace más de 20 años. Y ha pasado una vida y hemos vivido todas las aventuras, creo yo que se pueden vivir trabajando en esta profesión que es la publicidad. En Uruguay hemos conocido gente maravillosa, hemos viajado a lugares increíbles, hemos impulsado marcas hermosas, nos han confiado responsabilidades enormes, y lo hemos hecho disfrutando siempre. Obviamente el trabajo creativo implica muchas veces ciertas incertidumbres, ciertos temores, bueno, a nosotros nos gusta eso, y juntos lo hemos sorteado. Él para mí ha sido, por sobre todas las cosas, un maestro. Yo he aprendido publicidad de muchísima gente,
de colegas, de clientes, de proveedores, pero quizás del que más aprendí ha sido de él. Así que bueno, él es mi maestro de publicidad, yo le estoy agradecido y bueno, y disfruto de su compañía y su confianza todos los días. Así que ahí estás, Pipe, te mando un abrazo grande y bueno, y te deseo un gran viaje, estás próximo a viajar a Qatar, sé la ilusión que te hace y bueno, me encanta tener un embajador de lujo ahí. Te mando un abrazo.
Diego, mi hermano, a ningún... Es un tipo increíble en su visión, en su mirada, en su pensamiento, en su intelectualidad. Es raro estar todos los días y seguirte sorprendiendo con la persona que tenés al lado. Es raro, porque en un momento decís, ya sé por dónde va a venir. Y me pasa con Diego, con los razonamientos de Diego, con el pensamiento de Diego, con las ideas de Diego, con las conclusiones a las que llega, con la sabiduría que tiene para la vida. Me cuesta saber por dónde Diego va a venir. Todo el tiempo me voy a sorprender. La verdad que saber que llego a la agencia o que estoy en la agencia y que al lado mío está Diego es una maravilla. Tiene la generosidad de dejarme ser yo. Yo estoy acá hablando como si... Y Diego me deja ser yo y desarrollarme en mis cosas. Diego además es un artista plástico maravilloso, además. Y yo creo que Diego a todos los que estamos alrededor de él nos hace más gente, nos hace mejores. Y yo jamás podría ser lo que soy profesionalmente sin Diego al lado, de ninguna manera. De eso es definitivo.
Él fue el que nos contó, para él, cuáles han sido los éxitos o los antes y después de la agencia. A ver si coincidís o si faltó alguno. El fantasma del 50, el proyecto Camiseta Celeste en Ghana,
sí.
Claramente Iván,
sí.
Y Jaime en Nueva York.
Sí, está bien, sí, está bueno. Diego deja fuera cosas, pues se fue con Rusia con Mariano El Rochetto a Moscú, cuando Mariano El Rochetto era ya una maravilla, pero todavía no tenía... Porque el tema es cuándo lo tomamos. Te voy a contar una anécdota, para que entiendan cómo funciona Diego. Cuando hacemos para el ciclomarket de motociclo, esto tiene muchos años, una canción con Los Fatales. Diego se da cuenta que es Rombay antes de que empiece Rombay. Y lo pone para Claro. Y hacemos una campaña donde Fer Vázquez, papá, y no existía. Un género que no existía. Darse cuenta de lo que pasa alrededor. Yo podría enumerarte muchos trabajos de muchas épocas, pero sí, estos fueron trabajos muy... Es raro, me pasa un poco... Me acuerdo cuando Fattoruso en la película Hit... Le preguntan todo el tiempo de los shakers, dice, vos dices, estuve 50 años haciendo cosas y me siguen preguntando por eso. Yo me di cuenta que hay cosas de las que me van a preguntar siempre, porque son hitos en la publicidad nacional, y porque además pasa una cosa.
Pero es muy difícil. No te levantás y te vas.
Sí, claro.
como Fattoruso.
No, Pipe,
no te vayas, por favor.
No, que me voy a ir, me encanta, pero es muy difícil generar hitos en la publicidad hoy, por lo que pasa. Diego acaba de hacer, junto con Tati, con todo el equipo, con Maite, puedo nombrar a todos, acaba de hacer un proyecto precioso por una yerba, una nave espacial, se queda sin una nave espacial, la comandante en jefe en la mitad del espacio uruguaya se queda sin yerba y lo que le pasa.
¿Ya está al aire?
Sí, es la campaña de Armiño, es un golazo.
Puede venir, ¿eh?
Están las manos abiertas.
Por supuesto, unas ganas de tomar Armiño.
Sí, querido, nos sentamos y armamos todo, a ver de flor de yerba. Ahora, la verdad... hay mucha genialidad en una cantidad de cosas que el equipo trae y que son fantásticas, pero sí, esos hitos siempre tienen que estar en la lista nuestra.
Su gran creación, dicen que es la agencia en sí, tu gran creación.
Sin dudas. Sí, porque es la generación de cultura, es una forma de trabajar y de relacionarse y de entender las cosas.
Diseñada por Perla.
En términos del edificio, sí.
A ver, yo te decía una cosa. Yo no es que sea Patrick Shane, el mentalista, ¿viste? Que sí. te los gestos. Pero de todos los audios, el de tu socio, de tu hermano, sí, de la vida, sí, contándote, hablando, fue el que, por lo menos a mí, dejó la sensación que más te movió, que te vidrió los ojos. Porque hablarte de notable, hablarte de tu agencia, es hablarte de algo muy fuerte para vos.
Sí, sí. Lo más fuerte siempre, voy a decir algo muy obvio, es hablarme de mis hijos. Eso ni que hablar, ¿no? Pero lo que pasa es que es un lugar común. Pero por más que sea así, no quiero desnortear.
Ni digamos. Llegamos todavía.
Pero viene.
Pero claro. Ahora, la generación de un espacio donde pasan cosas... Si vos preguntás, ¿por qué me llaman a dar conferencias? Me llaman a dar conferencias justamente porque yo hablo de la adaptación al cambio, hablo de cómo generar cultura en los diferentes ámbitos de trabajo, porque lo aprendí a hacer con la agencia. En realidad, me pasa una cosa muy loca, que es cómo la gente... El edificio de la agencia lo hizo Perla y su estudio. tengo un recuerdo especial para Lina Gaña, amiga nuestra, fallecida este año, arquitecta, íntima amiga de Perla. Quiero decir que ella fue muy importante en la agencia, pero bueno, el trabajo de Perla, como todo su trabajo de arquitectura, es un trabajo maravilloso porque es una gran arquitecta. Y el edificio de la agencia está fantástico, pero sin embargo quiero decirte algo, Tano, el edificio no es la agencia, el edificio es el edificio, la agencia es la gente, que puede estar en la casa, que puede estar acá, que puede estar allá. La pandemia lo terminó de demostrar. Hoy en día, por ejemplo, la gente es libre de venir a la agencia o no, la gente que trabaja en la agencia. Ya la agencia no es el lugar de trabajo al que hay que ir, es Starbucks, viene el que quiere, ¿está? Porque lo más importante es la libertad y la capacidad creativa y cómo la gente usa la interacción y la libertad con las herramientas que hay hoy. Y bueno, y ir entendiendo los tiempos es nuestro gran desafío. ¿Cuándo la agencia va a decaer? El día que nosotros dejemos de entender el tiempo en el que vivimos. ¿Puede pasar? Claro que puede pasar. Me da miedo. El esfuerzo todo el tiempo se trata por entender contexto. Cuando uno entiende contexto, uno sabe por dónde moverse, ¿no? Es ese radar y es esa lectura. Ahora, el orgullo nuestro es, ¿qué pasa con las marcas con las que trabajamos desde que las tomamos hasta el día que dejamos de trabajar? Trabajamos muchos años para las marcas en general, ¿no? Y todas las marcas llevan mucho tiempo con nosotros y nosotros con ellos. Pero lo que te puedo decir es, lo que más me importa, más que los hitos publicitarios, es el desarrollo de las marcas. La gente te felicita por piezas, la gente te felicita por campañas, pero en realidad, ¿qué es lo que importa? No quiero hacer un desarrollo cada de marca porque bueno, hay cosas competitivas, no quiero mezclar, pero es, ¿qué pasa con la marca? El día que lo tomaste, ¿qué pasa con la marca, las ventas, el crecimiento, etcétera? Que es un trabajo en equipo con clientes, en equipo con proveedores, todo el tiempo equipo. Ver las cosas de otra manera es sería una tontería. Si yo trabajara solo 3 meses, me quedo sin discurso, no tengo lo que responder en una nota, porque dejo de pensar y deja de alimentarme el entorno.
Pipe, algo dijiste, el Tano te dijo que venía. Si yo te digo 8 de marzo de 2006, 5 de enero de 2011, son fechas grabadas a fuego, sí, para vos. Son la llegada de tus hijos. No fue sencillo, pero finalmente se terminó dando.
Sí, sí.
¿Qué hay para recordar? ¿Qué hay para decir?
¿Qué hay para decir? Bueno, hay para decir de que ser padres es una maravilla, por eso teníamos tantas ganas de que sucediera. Las cosas no suceden el día que uno planifica, no. En la vida no todo sale dentro del plan del uno que uno, el día del uno que uno quiere que pase, pero a veces por algo pasan las cosas también, ¿no? Y a veces arremangarse con el otro y entender dónde está la prioridad. Para nosotros no fue fácil los tratamientos de fertilización asistida que tuvimos que sortear para poder ser padres. Fueron complejos, fueron dolorosos. La gente que pasa por eso, que es mucha, sabe perfectamente de qué le estoy hablando, la gente que tiene familia cerca. Pero a mí me centró, ¿viste? Porque yo podía estar en una reunión de lo más interesante, con gente muy interesante, y yo dejaba todo para estar donde tenía que estar. Yo creo que el proceso de la búsqueda de mis hijos me sirvió para no solo como un ejercicio de humildad, que para mí fue muy importante, sino además para entender el valor gigante de mi esposa y de la pareja que yo tengo, y además para poder priorizar lo correcto. Es decir, para mí llevar a Mauri al fútbol es esencial y es prioritario frente a muchas otras cosas, porque cuando uno está en este mundo del trabajo, y también como es la publicidad y como todo, hay muchas luces. Hay luces alrededor. Invitaciones, luces, lugares, cosas interesantes. Y si esas luces te encandilan, te perdés. Entonces, poder valorar esos días que son los nacimientos de mis hijos y el día a día de mis hijos como prioridad en mi vida hace de que las luces no encandilen.
Clarito, ¿te recibiste de grande, de adulto?
Sí, me quedan unas materias ahí y finalmente terminé cerrando la carrera a los 48, pero justamente tiene que ver con mis hijos también, porque yo los hijos no hacen lo que decimos, ven lo que somos. Nosotros le podemos decir todo, viste, dar consejos, hablar, pero no, las cosas no entran por ahí, entran por lo que uno es, ¿no? Y en un momento me pareció bien terminar la carrera, que nadie me lo exigía, nadie me lo pedía, no pasaba nada.
Ya estabas consagrado en publicidad.
Sí, ya la carrera ya estaba arriba de la mesa, ya estaba todo, pero pero me pareció que estaba bien cerrar, me sentí feliz con hacerlo. La Universidad Católica me dio el honor de hablar en el acto de colación, es decir, el día de graduación, que yo era de los más veteranos que estaban ahí, y bueno, Cata, mi hija grande, estaba sentada, mis hijos tenían 4 o 5 años, estaban, me agarraban uno de los pantalones, me tiraban, aparte, todavía no se portaban tan bien como ahora, y me tiraban de los pantalones mientras yo hablaba para 500 personas, hablando de por qué lo que yo había empezado a estudiar hace 20 y pico de años seguía vigente hoy cuando el mundo había cambiado, ¿no? Porque tenía que ver con la actitud, con los cambios en la actitud y el aprendizaje. Algo muy interesante que pasó ese día, que pude decir ese día, que pude agradecer a la universidad. Y además, porque creo en las carreras, creo en un Uruguay que estudia, yo miro currículums y yo para mirar un currículum está bien que yo tenga el título allí en el escritorio. Y bueno, y finalmente porque en realidad a veces yo llego a los lugares por llanatacio, ¿viste? No por la interbalnearia. Es raro, termino a los 40 y pico, empiezo animando fiestas por acá. Viste que cada uno tiene sus puertas de entrada y sus lugares. Este fue mi modo y creo que estoy contento de haberlo hecho.
Vos sabés, Pipe, que, bueno, nombraste infinidad porque es imposible, es inevitable no hablar de Perla, ¿no? Y una de las cosas que ella valora, admira y recuerda justamente es esto que estamos hablando, tu recibimiento.
El momento aquel que decidiste terminar la carrera fue muy especial, fue muy lindo porque te lo propusieron y fue un lindo cierre, fue lindo por tus hijos, fue lindo por tus padres, fue lindo por vos y además tuviste el honor de dar el discurso para la generación que eran chicos mucho más jóvenes, pero tus palabras fueron siempre buenas y vigentes y muy emotivas. Me lo acuerdo como un momento muy especial y después muy divertida la enhuevada que fue en casa y que los chiquilines te llenaron de huevo, harina y nos divertimos mucho. Y pasamos lindo esa vez, como tantas otras veces que hemos pasado lindo en estos 28 años que llevamos juntos.
Bueno, un beso grande para Perla. Me da como cosa hablarle a Perla por la radio.
Sí, sí.
Me da como cosa, pero ella sabe que voy a llegar a casa y le voy a dar un abrazo.
Bueno, nos metemos en la recta final.
Sí, señor.
Un tipo querido.
Que prioriza los encuentros, que tenés amigos por todos lados.
Exactamente, ¿eso es así?
Sí, sí. Muchos amigos, mucha gente querida.
¿Te consideras un tipo con suerte?
La he tenido. La he tenido, y también hay un tema con el punto de vista de las cosas, con la mirada, ¿no? Con las mismas situaciones hay gente que puede ver suerte y hay gente que puede no verla, ¿no? En líneas generales, creo que rescato lo positivo de las situaciones que vivo, me parece.
Sos un tipo de encuentros, así que alguien de encuentros nos habla. Sebastián.
El Peto.
Pipe y yo nos conocimos en los 20 cortos cruzando unos chicos de Maccabi de Buenos Aires y de Montevideo para que se hagan amigos y terminamos siendo amigos nosotros dos. Terminamos siendo muy amigos nosotros dos. Desde ese momento nos fuimos de vacaciones juntos, compartimos todo lo compartible. Familia, matrimonios, divorcios, nacimientos de hijos. La familia de Pipe es mi familia. Felicia y Miguel, Miriam, bueno, ni hablar. Perla, Diego, Fede, los chicos. Tenemos una relación muy cercana, muy cotidiana y yo no podría definir que es una relación a la distancia. Tenemos una cotidianidad muy, muy cotidiana. Nos reímos de las boludeces más grandes. Hay algo que creo que define un poco como nuestra relación, que es que el día 23 de agosto cumple años mi primera esposa y el boludo de Pipe me sigue llamando todos los 23 de agosto. Yo me divorcié hace más de 20 años para decirle feliz cumpleaños a la novia o esposa que esté conmigo. Es un poco la forma en la que nos relacionamos. Creo que nos reímos de casi todo juntos y, como decía antes, disfrutamos mucho de estar juntos.
Pa, gordopeto, la puta madre. Qué fuerte esto. Amigo del alma. Este año, Peto es un tipo increíble, maravilloso, budista. Es un gran Peto. Es un gran. Por eso la gente cuando hincha contra la selección argentina me pongo muy mal. Porque es la alegría del gordo Peto, ¿viste? Yo quiero que gane Uruguay, pero el gordo Peto, y tengo muchos amigos en Buenos Aires, Peto es el primero, y Peto es un hermano de mi vida, y Peto es genial. Este año nos fuimos a Mar Azul. Mar Azul queda cerca de Cariló. Con él y su barra de amigos, Pablo, Santi, Sunshine, nos fuimos, aparte nos divertimos mucho, porque era cocinar, comer, mirar tenis, caminar por la playa. Fin. Eso es Disney. Eso es Disney. No me des más. Te hacemos el pescadito, vamos, da vuelta la salsita, cuestión, papá, nos echamos. Venus Williams, ¿entendés? Tipo, no. No le pedimos mucho la vida, claro. ¿Entendés? Estar juntos. Y la verdad que, Peto, es increíble que esté saliendo acá al aire. La verdad que te quiero tanto.
Parecía igual que estaba abriendo Hora 25,
sí,
¿no?
Sí. Fanático de Defensor Sporting, Tano, a tal punto que en un clásico con Danubio, por una liguilla, le gritó tan insistentemente a un juez que lo tuvieron que sacar. Y un relator mencionaba a los inadaptados de siempre.
Wow, ese dato.
Ese dato.
Julio Mato, el juez.
Esa ocasión lo sí. mencionó, exactamente.
Hoy dijo que lo compartía con Fede, con que Fede habla está. De la pasión.
Tío querido, qué decirte que yo no te haya dicho. La verdad que para mí compartir la pasión por Defensor, inculcada por el abuelo Miguel, es algo muy difícil de explicar. Es increíble poder vivirlo contigo, lo disfruto muchísimo. Me quedo con interminables abrazos de gol en partido contra los grandes, los viajes por Copa, la Bombonera, Lanús, Porto Alegre. Me acuerdo cuando me llevaste a Río y vimos a Defensor clasificar a cuartos de final de Libertadores en el Maracaná, y verlo salir a la cancha del Maracaná juntos, fue increíble. Sos muy especial para mí, un gran referente, lo sabés. Agradezco a la vida que seas mi tío. Sos un orgullo para toda la familia, te admiro como sos en todo sentido. Sos solidario, sos generoso, sos una persona maravillosa e increíble. Te quiero mucho y te mando un abrazo de gol como el del Nico Olivera en cuartos de final de Copa Libertadores contra Nacional de Medellín.
Bueno, Fede, del alma. ¿Qué te puedo decir, Fede? Fede Stein. Muy importante, todos mis sobrinos son muy importantes, en fin, tengo sobrinos hermosos, y los Stein y los Kaplan, sobrinos por el lado de la familia de Perla, chicos divinos por todos lados, muchos, yo qué sé, esto de ser tío puede estar bueno también, ¿no?
Sobredosis de sobrinos, ¿te parece?
Dale. Tío querido, bueno, vos sabés que te quiero mucho y que sos muy especial para mí y para todos los que te rodeamos y que tenemos la suerte de conocerte. Yo hace unos cuantos años atrás te he elegido como padrino y es algo que me encanta y que lo siento así. Siempre estás para escucharme, para preguntarme en qué estoy y en qué me puedes ayudar, y es algo que súper destaco de vos, de que siempre, por más a mil que estés, siempre te dedicas a preguntar, a querer saber. Y bueno, te mando un beso enorme, te quiero mucho y sabes que acá siempre estoy para vos.
Tío querido, bueno, espero que te estén tratando muy bien ahí en Abran Cancha. Seguro están repasando tu vida y obra, de la cual estamos todos muy orgullosos. No solamente por lo que has logrado profesionalmente, sino por cómo sos y los valores que representás. Te quiero mucho, te mando un abrazo grande y espero encontrarnos pronto. Un abrazo.
Muchos conocen a Pipe Stein, pero somos muy pocos los que tenemos la suerte de tenerlo como tío. Y a mí me tocó un tío con el cual puedo tener las charlas más profundas, los consejos más sinceros y seguro el apoyo más incondicional. A mí me pasa muchas cosas con él. Me río de su humor mucho, me da mucha gracia. También comparto ciertas miradas que dicen mucho. Pero si tuviera que decir una cosa por sobre todas las otras, es que lo quiero mucho y le agradezco mucho de corazón por estar siempre.
Es tremendo esto, mis sobrinos. Es tremendo, es demoledor. Es demoledor, bueno. Solamente puedo agradecer. ¿Qué puedo decir? ¿Qué le puedo decir a cada uno?
No digas nada.
Como,
no digas.
Estoy acalorado. Estoy sintiendo una emoción profunda, ¿no? Nunca me pasó una cosa así.
Me gusta mucho ir al cine, sí, con Perla. Sí. A Solanas,
música, la música brasileña. Bueno, Jaime es una marca registrada. Dijo. Lee, viaja, está informado, va a Defensor Sport, sí. Va a ver a Defensor Sport.
No le gusta hacer ejercicio ni comer harina.
No, ahora aflojé con las harinas, tuve que aflojar para estar mejor, y bajé unos kilos y uh-huh. Y es ese momento, que quede grabado para cuando vuelva, ¿viste? Porque esto es giratorio.
En Abran Cancha tenemos un espacio donde alguien de los que ha participado o no por el momento, uh-huh. Pero te hace una pregunta, o que te hizo y quiere volver a escuchar la respuesta, o que no te hizo nunca, y pidió la palabra Cata.
Y una pregunta que espero que nadie te la haya hecho es si a vos te hubiera gustado más haber crecido en tu época o en la época que estamos pasando hoy en día, en el siglo XXI.
Cata, primero, Cata en la radio, Cata, mi hija hermosa, Cata terminando quinto de liceo, un orgullo total para mí, cada uno de mis hijos, y Cata sabe todo lo que valoro cada cosa que hace. Espero que Cata se dé cuenta y lo sepa, y yo espero poder estar diciéndolo con mis gestos y con mis miradas, ¿no? Con respecto a la pregunta, a mí me encanta mi tiempo. A mí me encanta mi tiempo, porque primero voy a hablar de algo que tiene con el Uruguay. Me encantó ser consciente de la salida de la dictadura, porque me encantó poder entender el valor de la libertad siendo adolescente. Me encantó estar en el acto del obelisco. Me encanta ser consciente del Uruguay en el que vivimos, en el sentido de cuidar las instituciones fundamentales. La cosa fermental de la apertura democrática, yo era un chico ávido, leyendo semanarios, copado con eso, escuchando música, y me encanta, y me conecto fuertemente con esta tierra a la que amo con mi corazón, ¿viste? Y qué decirte, fue una época muy linda. Está bien vivir en el tiempo de WhatsApp, pero también estaba bueno tener que llamar por teléfono para salir con alguien y que te atienda el padre y tener que decirle,
¿cortaste varias veces?
Está no sé quién. Yo soy un encarador, Tano. Yo nunca corto. El tema es que no siempre meto el gol. Es decir, una cosa es que siempre funcione, porque obviamente, imagínate, yo he ganado mucho más de día que de noche en mi vida, ¿tá? Pero me refiero a salir, ¿no? Y a todo eso, pero ahí me tocó una preciosa época, porque sobre todo si uno está en una casa donde uno lo quiere, lo cuidan, lo protegen, y uno va para adelante y uno tiene buenos amigos, siempre es una linda época. El tiempo no importa. El tiempo, cuando uno está rodeado de amor y de gente que uno lo apoye, que le dice cosas buenas y que le para el carro cuando lo tiene que parar, no, y que te frenan y que te ubican y que todo, eso es lo que realmente importa. Y escuchar una vez en una radio, un sábado al mediodía, como me están transpirando las manos, cosa que nunca me pasó en una entrevista, porque estoy fuertemente emocionado. Escuchar la voz de mi hija Cata, y bueno, para mí es un premio.
No quiero ser reincidente, pero quiero volver a esas fechas, 8 de marzo de 2006 y el 5 de enero de 2011, que bueno, ahí se da eso que tanto buscaron con Perla. Y bueno, los motivos de vida. La escuchaste y la vas a volver a escuchar al final. Y aparte, Mauri también pide la palabra.
Papá, te quería decir que sos el mejor padre del mundo y que te quiero mucho.
Hola, papá. Bueno, algo que vos me dirías. Estoy muy orgullosa de vos. Me encanta poder mandarte este mensaje. Y nada, decirte que, o sea, definitivamente lo que más me gusta de vos y lo que más me llega es cómo me ayudás. Siempre, a veces cuando no estoy viendo con claridad, vos desde la palabra, que es algo que siempre me marca, me guías y también me podés ayudar, y eso de saber perfecto decir lo que tipo me va a hacer sentir mejor, porque me conoces perfecto, y tener la tranquilidad de que siempre voy a poder contar con vos. Así que nada, eso, beso grande.
Bueno, qué lindas las palabras, qué lindo escucharte, y Cata, qué lindo escucharte, Mauri, qué lindo. Sé que Isa no quiso hablar esta vez, pero tiene cosas muy lindas para decir. Cada uno elige, ¿viste? Y a los tres, mandarle un beso enorme, enorme. Yo no sé si soy el mejor papá del mundo, pero vos sos el mejor hijo varón del mundo, Mauri. Y bueno, y la verdad que llegar a casa y que estén ustedes le da sentido a todo.
Pipe, muchas gracias
por pasar calor con nosotros un ratito.
La verdad que cuando fui invitado a esta entrevista, yo sabía a qué venía, más allá de que uno no está preparado para escuchar qué van a decir y qué no van a decir. A mí, increíblemente, he tenido como una gran recorrida por el mundo de los medios y he sido entrevistado. No sé, ha sido un país generoso o simplemente lo que pasó, pero lo que me pasó hoy acá, me pregunto a la gente hasta dónde le puede interesar las cosas mías personales así, pero lo que yo les puedo asegurar es que lo que yo sentí hoy, no recuerdo haberlo sentido. Espero que hayan sentido franqueza de mi parte a todas las personas que hablaron y a todas las personas que mandan mensajes, una gratitud total. Quiero agradecer a Fede Reboledo, productor, por el trabajo, porque estoy impactado. Quiero salir de este estudio para entender con quién habló de lo que habló, porque nunca nadie llegó hasta este lugar. saludar a Redondo por su trabajo, a toda la gente.
Sofía Martínez también, gran responsable, es la otra pregunta.
Un beso a Sofía Martínez, a todos en Del Sol, es una radio amiga mía desde el día que nació, lo decía Karen hoy, y a ustedes por lo que acaban de hacer conmigo, porque no sé si por ustedes es un sábado más, pero para mí es un sábado inolvidable.
Gracias, Pipe.
Tenemos regalos.
No te vas a ir con las manos vacías. Ya te llevabas el premio de Tsukino Motor, las barras de cereales, agridulce. ¿Te gusta el café, Pipe?
Claro que sí.
Café Toprado, ¿eh? El más rico café. Tabla personalizada de los amigos de Maderarte del Sur.
Opa, opa, qué lindo Maderarte.
Exactamente.
Maderarte del Sur, se vienen las fiestas, permitime, la fiesta, Leo, te regalo de todo tipo, madera, sí, lo que se te ocurra. En madera, lo llamás a Gonzalo, lo buscás en las redes, Maderarte del Sur, y Gonzalo te prepara con su familia lo que quieras en madera.
Muy bien, y Dog Selection, no sé si tenés perros.
Tengo
bueno,
Milú.
Bueno, Dog Selection te regala...
Alimento y juguetes.
Alimento y juguetes, ¿eh?
Mover a la cola.
Bueno, muy bien. Pipe, gracias, ¿eh?
Arriba, Pipe.
De vuelta, gracias con mucha emoción.
Después vas a ir cayendo un poquito.
Tremendo, esto es tremendo.